Muy buenas, bienvenidos una edición más a ¿Cómo está el patio? La edición 342. Y hoy estamos contentos, estamos alegres porque tenemos una noticia, una gran noticia para nosotros y supongo que para como escucharéis a continuación, para los que la reciben también. Antes que nada, vamos a empezar a saludar a todos nuestros oyentes de aquí de Mislata, en Mislata Radio. También saludamos a nuestros oyentes de UPV Radio, que nos escuchan los jueves de 7 y media a 8 y media. También a nuestros oyentes de Burchasor Radio, que nos escuchan también los jueves de 2 a 3. Y ahora la noticia que introducía al inicio de esta presentación, y es que tenemos dos nuevas emisoras en las que emitiremos este programa y estamos muy contentos de ello porque poco a poco nos ensanchamos por las ondas y a ver si algún día conquistamos la nación. Y los nuevos oyentes que tenemos son de San Vicente del Raspeig en San Vicente Radio de 18 a 19. Es que lo he dicho con números para un poco cambiar en la franja horaria, pero vamos, para como Javi mira como desconcertado, es de 6 a 7, Javi. De 6 a 7 los jueves, y en Radio Sol Albal los jueves, aún está por determinar ahora, pero todos los jueves emitiremos allí también. Es una buena noticia para nosotros y supongo que también para los oyentes. Esperemos que les guste nuestro programa. Un poco, al final, sí, yo creo que como presentador tengo mucho que mejorar. Javi me mira en plan, tienes toda la razón, ahora te presentaré, no te preocupes. Pero bueno, también deciros que yo no soy el titular, estoy suplente. Le mando un saludo aquí al titular, que es José Manuel Barragán, que está, lamentablemente no está aquí porque está haciendo cosas más importantes, pero bueno, él es el titular y lo hace bastante mejor que yo, aunque yo poco a poco creo que poco a poco Javi asiente, pero sin acabar de querérselo. Así que vamos a presentar a Javi, que tiene ganas de hablar.
Muy buenas, ¿se lo escucha?
Sí, sí, hoy sí.
Sí, me ha gustado mucho lo de San Vicente. San Vicente está muy bien, es un toque muy...
Es que intento... para no hacerlo en valenciano, en
castellano,
el barrechat.
Nosotros somos muy de barrechat.
Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de que ampliemos horizontes, Javi?
Pues nada, cada día tenemos un pasito más, un pueblo más. Estamos en un momento de expansión. Yo creo que Cataluña, cuando se independice, también intentará su momento de expansión.
¿Ahí llevaremos el programa ahí también o...?
Sí, yo creo que sí, pero para eso quizás deberíamos de cambiar el idioma.
Entonces ya seremos internacionales, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, es el siguiente paso.
También tengo que saludar a Ramiro, que me mira con el ceño fruncido y no sé si está contento, alegre de la noticia o descontento con el presentador.
Estoy contento, nos expandimos, no tan contento por la audiencia, no sabemos qué puede pasar.
Según tengo entendido y nos comentan, tenemos audiencia internacional, ¿no, Javi? Teníamos audiencia al otro lado del charco, ¿no?
No sé si era en Panamá o
en
algún país.
En Panamá o en Colombia.
Gente que se descarga el programa por iVoox.
Por iVoox.
Que es otro canal que te has olvidado. No pasa nada, yo te lo recuerdo.
Paso a paso, Ramiro, paso a paso.
El programa que viene te acordarás.
El programa que viene me acordaré y el siguiente a lo mejor ya digo cómo me llamo yo.
Es verdad.
Que todavía no lo he dicho.
Adrián Corcher, lo saludamos, ¿no?
Gracias.
Efectivamente.
Date por saludado.
Me doy por saludado. Y también saludamos a nuestro oyente sudamericano, que espero que nos escuche también habitualmente, como mucha gente hace. Y si no tenéis nada más que añadir, algo más que añadir, Ramiro, Javi.
Nada, simplemente que tenemos 500 millones de personas de potenciales oyentes a través de iVoox.
Ah, yo digo, ¿cómo juega cuánta gente hay en cuatro emisoras?
Si nos expandimos por Latinoamericana, es el siguiente paso.
Es el siguiente paso, la conquista. Bueno, sin nada más que añadir, creo que ya podemos pasar a... No vamos a empezar hablando de Cataluña, lo siento, Javi, sé que te
no, no tengo ningún problema, además me parece estupendo. Llevamos ya varios días con el mismo tema y luego vamos a hablar, así que...
Varios meses, sí, así que si no tienes nada más que añadir, Ramiro, Javi, vamos a dar por comenzada esta edición número 342 de ¿Cómo está el patio?
Bienvenidos. Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado... Perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
El fuego en Galicia remite tras quemar 11.500 hectáreas, más que en todo el año 2017. Esto lo recogemos del Público, un periódico así al azar que, bueno, primero que se me ha ocurrido coger. Y según los datos de la Chunta, a día de hoy, 16 incendios siguen activos, 9 están controlados y 8 estables. De estos 19, ninguno representa un riesgo para la población o inmuebles. Pero vamos, las imágenes son, vamos, posapocalípticas, diría yo. Me parece algo bastante grave. Y yo lo estamos comentando ayer, Javi y yo, y creo que no se le está dando la repercusión. Repercusión, lo he dicho bien la primera vez. La repercusión mediática que debería. Y la verdad es que es una cosa que me. A mí me hierve más la sangre. Lo siento, Javi, más me hierve más la sangre.
Hablando de fuego, que... nunca mejor dicho. Sí.
Esa venía de casa preparada, no me engañes, Ramiro. ¿Ves? Si ya me cuesta concentrarme, y si me haces esto me...
Es que son pruebas que te ponemos.
Sí, sí. Bueno, pues esto, que a mí este tema pues me ha rabiado mogollón, porque han sido un montón de incendios. Y el otro día leía un tuit que realmente... Dije, joder, qué razón tiene, no recuerdo quién lo escribió, pero decía lo siguiente. El gobierno destina, no recuerdo exactamente la cifra, pero 3.000 guardias civiles a lo de Cataluña y 300 guardias forestales y bomberos a lo de Galicia. Es que, y aquí no se exige ninguna responsabilidad política ni nada, es algo que a mí realmente me enerva. O sea, no sé cómo lo veréis vosotros, veo que... Yo creo que Javier es de los que opinas que... Prefiere los 3.000 guardias civiles en Cataluña a
más... Yo para nada, ojalá se hubiesen quedado en su casa, porque para que liaron...
Lo están pasando muy mal ahí en el Banco Piolín.
No, más que nada por ellos, pobrecitos, ¿no? Que están ahí encerrados en un pequeño apartamento de unos 10 metros cuadrados.
También es verdad que es mejor que no nos suelten, ¿eh?
Sí, ¿te has dado cuenta que íbamos a empezar a hablar de los incendios? Sí, pero no, ya hemos vuelto otra vez a Cataluña.
Ha sido
mea culpa introducido el tema ahí muy mal. Pero sí, no, una de las sublecturas que he hecho yo de esta noticia es eso, que evidentemente los fondos para la política forestal y los recursos son insuficientes, por lo que hemos visto estos días. Esa es mi reflexión. Ahora ya vosotros...
Sí, bueno, aquí hay muchas lecturas, ¿no? El tema de la visión mediática, ¿no? De que si es más mediático Cataluña, etcétera, etcétera. Yo creo que se hizo una cobertura bastante buena, pero por lo menos por parte de La Sexta, el domingo. Y la verdad es que el lunes sí que se priorizó esto por delante de otros temas. Por ejemplo, estaba la declaración...
Hay que decir que en Televisión Española, la noche del jueves... Del domingo, perdón, estrenaban un gran programa con un gran profesional que es Carlos Herrera.
Por
favor,
por eso lo decía.
No se podía cortar.
Sí, que no tiene sesgo político.
No, hombre.
Nada, por favor.
En Televisión Española y en la propia Televisión Gallega no cortaron la emisión hasta que salió su presidente. Esto lo iba a decir en valenciano, no sé por qué.
El Feijóo.
Hasta que no salió Feijóo, no interrumpieron la emisión ni dijeron nada de los incendios. Por eso decía yo lo de la cobertura mediática, que a veces...
Sí, pero es que yo Televisión Española ya ni la cuento. O sea, ya me parece una televisión que como si no existiese.
Te cuesta un dinero, ¿eh? Mejor que lo tengas en cuenta.
No, sí, la tenemos en cuenta cuando se cambie. Pero es que en este momento es como si no existiese. O sea, ahora mismo la televisión pública es La Sexta y la cobertura que hicieron en su momento
el presidente
de la Televisión Española. ¿Sabes? Mira, en estos momentos el prestigio de Ferrer está subiendo tanto que yo no descarto que pueda llegar a ser presidente de Radio Televisión Española. Pensaba que en un futuro
yo ese prestigio lo dejaría en cuarentena, pero bueno.
Sino simplemente por
el hombre trabaja mucho, eso
por la cantidad de horas que trabaja, ¿no? Ya la calidad o el tema, porque siempre recordaré el tema de su gorrito
en París
y encendiendo velas, y aquí tenemos a una mujer encendiendo velas, que no era nada sensacionalista ni nada
por el estilo. Pero bueno, vamos a reencauzar el tema. ¿Me estabas contando algo, Javi?
Sí, no, yo decía que hay formas de enfocarlo, ¿no? El tema de la atención mediática y tal, que bueno, es que yo creo que es un tema menor, y luego está el tema de saber por qué se ha producido esto, que ahí hay un montón de teorías, ¿no? También está el tema de decir, esto es porque se ha plantado demasiado eucalipto, hay que hacer más flora autóctona del lugar. También yo escuché a un experto de Greenpeace que decía, bueno, hay muchas zonas que se han quemado de pasto y que no se ha quemado tanto eucalipto como dicen, o sea que tampoco tiene tanta importancia el tema de que se ha plantado eucaliptos como que no. Pues también aquí se habla del pino, que se plantan muchos pinos y eso prende mucho, mucho más fuego. Y también está el quién ha podido ser el que lo haya hecho. Sacaron algunos artículos dando unas opciones y algunas estadísticas de más o menos quiénes suelen ser los que provocan estos fuegos, y gana por goleada la quema de rastrojos ilegal. Aquí también se hace con el tema de la paja del arroz, se hace con la quema de cuando se poda la naranja. Pues allí en Galicia es muy habitual, y es muy habitual también como para limpiar el terreno. El monte te come el terreno, quemo zonas del monte para limpiar mi terreno, incluso ganarle terreno al monte. Y por otro lado está lo de las brigadas, que en cuanto las echan del trabajo, pues entonces se dedican a prender fuego, que se han habido algunos casos. Está muy por debajo de las quemas ilegales. Y luego ya está la teoría de los locos, de los putos locos incendiarios, que son una minoría minoritaria, pero que en realidad todo el mundo piensa en un tío pirado con un mechero como si estuviese enfermo, ¿no? Y no suele ser lo habitual.
Pero es que esa teoría a mí me parece un poco disparatada, porque estás diciéndome que muchos locos han tenido un arrebato pirómano en la misma franja, en la misma época, o sea, ahora. Han habido 155 incendios entre Galicia y Portugal, me parece demasiado. O sea,
y Asturias, no olvidemos.
Y Asturias, también. ¿Verdad? No, me parece muy... no sé cómo llamarlo, pero me parece muy fantasioso pensar que han sido locos pirómanos sin ningún motivo más fuerte detrás.
No, si digo que los locos pirómanos es un porcentaje muy mínimo, muy mínimo.
Pero en este caso tema, no
creo que he llegado a detener una persona, y me parece que sí. Era por quema de rastrojos. Uh-huh. O sea, quiero decir que era un día muy, muy... O sea, se juntaba un montón de factores, y también es verdad que es muy extraño que justo ese día, que las condiciones meteorológicas sean tan favorables, se produzcan tantos incendios. No sé si ha sido la Guardia Civil o la policía que ha enseñado un artefacto incendiario, unos globos, que es que parece que un poco más
con bengalas.
Con bengalas y cosas así, que parece que, claro, obviamente está premeditado, que eso ya no sería gente quemando su propio campo para expandir ni nada de eso. Eso sería, pues está. Claro, la teoría de gente que se queda sin trabajo y lo hace para conseguirlo también está ahí. ¿Sabes? Es gente que conoce cuándo son los días más peligrosos, y justo, precisamente esos días, es cuando se produce esto. Entonces, medidas que se pueden hacer, pues esta gente que se quede en el paro, que no se quede en el paro, o sea, que se pueda dedicar a limpiar el monte, o se pueda dedicar a otros trabajos forestales que durante todo el año. O sea, si sabemos que eso ocurre, pues vamos a intentar solucionarlo de esa manera.
Vamos a escuchar a Feijóo, y tras esto te hago yo una pregunta así al vuelo, ¿vale, Ramiro?
Qué miedo me das.
Escuchemos a Feijóo.
Toda Galicia chora esta mañá o ver parte dos nosos montes calcinados. Galicia non arde soa, a Galicia queimana. Con carácter minoritario pode haber lumes provocados por descoidos, pero un día como o de onte non é resultado da casualidade. E Galicia está farta de que se relativice a actividade incendiaria cando do que estamos a falar é doutro xeito de terrorismo, o terrorismo incendiario. E non queremos ningún tipo de terrorismo en Galicia.
Bueno, escuchábamos al presidente.
Atención, pregunta.
Sí, no, como decía Feijóo, terrorismo. Yo, escuchando todas las cosas y viendo las imágenes tan desastrosas, no pude evitar ponerme conspiranoico, ¿no? La teoría de la conspiración.
¿Cómo nos gusta?
Sí, sobre todo a mí, más en casos así tan, tan exagerados y tan... que me paro a pensar y dices, demasiada coincidencia, ¿no? Yo te pregunto a ti, Ramiro, ¿crees que existe algún motivo político especulativo o algo mucho más enrevesado que se me pueda escapar a mí sobre todos estos incendios? ¿Que hay algo siempre detrás de ellos? ¿O?
Siempre se habla, ¿no?, de esa posibilidad de recalificar terrenos, vender la madera, por ejemplo, también.
O el papel.
Bueno, según la legislación, las recalificaciones de terreno están prohibidas, aunque siempre se puede hacer una excepción si hay un interés general y demás. Bueno, siempre está ahí, ¿no?, la posibilidad. Pero bueno, en principio no tendría por qué ser es el motivo de las quemas. Sí que es verdad, y yo quiero acordarme ahora de nuestro ambientólogo de cabecera, ¿no?
Hoy tendría que haber estado aquí con nosotros, Andreu.
Hoy es un día para acordarse de él y de su libro, En cara no estar, que explica pues muchas de las consecuencias que puede tener y que está teniendo el cambio climático. Estamos viviendo un mes de octubre de temperaturas muy elevadas. Yo soy un poco exagerado, pero yo todavía voy en pantalón corto por la calle y a mediodía hace 25, 26 grados y voy bien en pantalón corto, ¿eh? Y en Galicia, pues durante los pasados días, pues hubo unas condiciones meteorológicas también muy, muy determinadas. También estaba el paso de este ciclón que iba camino del Reino Unido, de Ofelia, que dejó unos vientos de velocidad muy elevada en Galicia, y eso también, pues supongo que ayudó a propagarse a los fuegos, además de la acción de gente que seguro que sabía que eran las condiciones apropiadas para quemarlo, y no sé por qué motivo quemó el monte. Puede haber múltiples motivos. A mí también me llaman la atención las declaraciones de Feijóo, porque dice, no, es que Galicia está harta de que la quemen. Y habla como si él no fuera el presidente.
¿No? Eso, lo que decíamos antes, no hay responsabilidades políticas.
A ver, tú eres el presidente, puedes poner las medidas oportunas para que Galicia no la quemen. Es cierto, la campaña contra el fuego terminaba el 15 de octubre. Qué casualidad. Se reduce en 400 el número de brigadas forestales y se propagan estos incendios. Mucha casualidad. Pero claro, a ver, Feijóo no puede decir lo que dice. Feijóo lo que tiene que tomar es medidas, investigar si realmente existe una mafia de gente que está quemando el monte por algún motivo, e ir un poco más allá. Y ir un poco más allá es darse cuenta de que desde los años 70 lo que ha sucedido en Galicia, y también ha sucedido en el País Valenciano, es que las zonas de interior y zonas boscosas se han totalmente abandonado, porque la gente se ha ido a las grandes ciudades, y esos núcleos urbanos, que en Galicia pues tienen una geografía bastante específica, son aldeas muy pequeñitas, pues se ha quedado la gente más mayor, que seguramente no puede cuidar de esos campos, no puede estar pendiente del bosque, y eso también hace que esos incendios se propaguen con mucha más facilidad, y eso lo vimos también aquí. Hemos tenido grandes incendios en el interior que han encontrado mucho terreno para quemar porque no se limpiaba, no hay actividad económica en los pueblos de interior y por tanto hay muchísima biomasa, que eso propaga los incendios, y eso pues es, aparte de lo que yo quiero destacar también, los efectos del cambio climático, pues es un efecto de nuestra actividad económica y del desarrollo de nuestras sociedades.
Pues un representante del BNG, aparte de eso, decía que antiguamente, cuando no existía esto de los bomberos tan extendido y tal, la gente sabía lo que tenía que hacer cuando se encontraba un fuego en sus montes, ¿no? Y un apunte más, que es el tema este de la formación. Hemos visto cómo había gente que se organizaba y que hacía los primeros intentos de apagar fuegos cercanos a sus viviendas de una manera espontánea. Si eso estuviese de alguna manera, no es dejarle que la gente se dedique a apagar fuegos, pero sí que es verdad que si eso de alguna manera se pudiese formar a las personas para que en el minuto uno pudiesen ya organizarse de forma colectiva para que pudiesen empezar a paliar los efectos de ese fuego, yo creo que sería algo bastante interesante.
Bueno, yo creo que... Bueno, ¿algo más que añadir, Ramiro?
No, solidarizarnos con la gente, ¿no?, que ha sufrido estos incendios. Ha habido también fallecidos. Y reclamar a nuestras autoridades, ya sean las nuestras, las valencianas, o los gallegos, a las gallegas, que tomen medidas para que esto no se produzca, y que se estudie cómo revitalizar esas zonas para que no haya ese combustible en los bosques y en los campos que favorezcan estos incendios tan bestiales.
Pues sí, una verdadera lástima ver esas imágenes. A mí todavía me siguen impresionando. Pero vamos a pasar a temas, iba a decir, más agradables.
Otro incendio.
Pero bueno, sí, esto también está que arde. Vamos a hablar de Cataluña. La jueza Carmen Lamela envía a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana y Jordi... Perdón, sí, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Y Jordi Cuixart del Òmnium Cultural. La magistrada impone comparecencias quincenales a Trapero y La Plana, y la causa por sedición se limita a las protestas de los días 20 y 21 de septiembre, pero no alcanza al referéndum del 1 de octubre. ¿Cómo habéis visto este gran paso estratégico del gobierno para paliar? Sí, cabezas brillantes tenemos como gobernantes para paliar esta sedición.
Sí, bueno, la bomba ya se tiró antes, o sea, esto ahora viene la explosión, pero yo quiero decir, en el momento que se judicializó todo
esta,
el tema
esta
de...
Esta jugada maestra ya estaba pensada.
Claro, y... No es que estuviese pensada, es que, bueno, ¿a quién decidió lanzarla? Justo en un momento que no sé si obedece a la situación concreta y diaria del proceso, pero esto ya se lanzó hace tiempo, porque todo el tema de Cataluña se ha metido en terreno judicial, y claro, a ver, una juez se encuentra con informes de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, informes de fiscalía, que piden, que solicitan pues penas de prisión y tal, y bueno, al final la maquinaria judicial, una vez se inicia, de eso tiene que seguir los procesos, ¿no? Entonces, cuando llega eso a la mesa de la juez, pues al final tiene que tomar decisiones y tiene que tomarlas en principio en base a las leyes. Aparte de que criticar o no criticar si se tenía que haber metido en prisión a los Jordis, que yo creo que... Claro,
a partir de ahora son los Jordis, ¿no?
Son los Jordis.
Son los Jordis. Pero es que hay muchos Jordis, Javi.
Pero estos son los Jordis.
Entonces, cuando hablemos de los que están en prisión, los Jordis.
Sí, como hay otro Jordi.
Hay otro Jordi, que ahora lo escucharemos, pero...
Ferrusola, hombre...
Tipo yo, le están compartiendo además en la prisión, en todo el Real.
Sí, claro, cuando decían libertad los Jordis, digo, aquí, ¿tres o dos? Vale, si me dices tres, no...
Vayan con cuidado, no se les ocurra hablar en catalán en Soto del Real, ¿eh?
Porque, claro, porque ahí, bueno, ya les han dicho a uno, viva sí. España, y ha pedido...
Jordi Sánchez ha pedido claro, cambio de celda, y le han dicho que no, porque su seguridad está garantizada.
Hombre, bueno. Porque le diga viva España tampoco se va a morir.
Bueno, ya como mencionas a los Jordis, ¿qué te parece si escuchamos a los Jordis, que previsores de lo que iba a ocurrir, dejaron sus testimonios antes de...
No se lo olían, ¿eh?
No se lo olían, apenas lo veían venir. Vamos a escuchar el audio de los Jordis.
El que no va arribar a fer mai el Tribunal de l'Ordre Públic amb el president d'Òmnium a l'època franquista, ho ha fet el seu Tribunal Hereu, l'Audiència Nacional, en el segle XXI. I per tant nosaltres entenem que ens trobem davant d'una situació, s'ho mirin com s'ho mirin, de presos polítics en ple segle XXI, una situació que molts ens haguéssim pensat que no haguéssim viscut mai.
Y bueno, esto es lo que decía Sánchez, uno de los Jordis.
No, este era Jordi Turull.
¿Este era Jordi Turull?
Este era el conseller de
presidencia. Ah, claro, por eso decía yo que no me sonaba en mi escaleta. Es sí. el otro audio, Sergio, perdona.
Lamentablement, la decisió de la jutgessa ha estat privar-nos de llibertat. És un acte que no respon a cap principi de justícia. És un acte que el que fa és intentar atemorir-nos, castigar-nos, per haver defensat la llibertat i per haver sortit al carrer pacíficament com fa tant temps que fem.
Benvolguts amics, si veieu aquest vídeo és perquè els aparells de l'Estat han decidit limitar la meva llibertat. Us vull dir que és més important que mai que estiguem serens i conscients de la transcendència del moment històric que estem vivint.
No se lo veían venir, que decía Javi, ¿no?
Para nada, no lo sabían.
No estaban tanto. Lo que hemos escuchado antes era Jordi Turull, el consejero de Presidencia de Generalitat.
¿Otro Jordi?
Otro Jordi, claro, es que es fácil confundirse. Si lo llamamos Jordi, hay tantos en Cataluña que entonces esas eran las declaraciones que decía sobre lo ocurrido estos días. Y Carles Puigdemont dejaba, no por vía oral, pero sí por escrito, que ellos, te cito textualmente lo que decía Puigdemont, pedimos hablar, sentarnos y dialogar. Y el PP, vía Fiscalía, responde con prisión incondicional. ¿Cómo veis, la lanza al vuelo, estas cárceles, estas prisiones para los Jordis?
Bueno, en primer lugar, ¿no? Se dice mucho lo de la separación de poderes y que ha decidido que vayan a la cárcel es una jueza de la Audiencia Nacional, que hay que tenerlo en cuenta.
Carmen Lomana. Lo que acabo de decir. Carmen Lamela. He dicho Carmen Lomana,
Pues hay que decir Carmen Lamela.
Podríamos cerrar ya el programa.
Quedaría peor todavía.
Nos vamos ya. Ha sido un placer. Encantado de haberles acompañado hasta aquí. Bueno, volvamos a la...
Yo te tiré un fallo, pero Javier...
Volvamos a la normalidad.
Sí, continúa, perdona, Ramiro.
Bueno, estábamos hablando, ¿no? Que la prisión la decide la jueza de la Audiencia Nacional, que es un tribunal, podríamos llamar de excepción, porque tiene atribuidas unos determinados delitos, y bueno, habría que ver muy bien si ese tribunal responde a criterios judiciales o a criterios políticos. Hay ahí de todo. Pero bueno, la jueza necesita que la fiscalía le pida que esas dos personas, en este caso, vayan a la cárcel, si no la jueza no lo puede decretar, y la fiscalía es cualquier cosa menos independiente. En este país, al menos ahora mismo, no es independiente, depende de la Fiscalía General del Estado, y todos sabemos quién tenemos ahora mismo de Fiscal General del Estado. Así que se cuiden un poquito cuando hablan de separación de poderes. Por otro lado, se habla mucho, ¿no?, de los presos políticos. Yo creo que, por el lado del soberanismo, hay un... No sé, se intenta llevar el lenguaje al máximo, ¿no? Y se intenta un poco llevar la situación a unas cotas un poco exageradas en algunos momentos. Por ejemplo, el vídeo de Help Catalonia, ¿no? Que se ha publicado por parte de Òmnium. No sé si lo habéis visto.
No lo hemos
Yo
tenido.
Creo que es un poco excesivo, ¿no? La representación, el tono, la actriz casi llorando, ¿no? Es verdad que se han vivido situaciones muy extremas de vulneración de derechos. Hemos criticado la actuación de la policía, pero no podemos llevar la crítica a esos límites. Por ejemplo, también, muchas veces se compara la situación de Cataluña con la de los negros en Estados Unidos en los 60 y los 70. La lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Vamos a tener un poco de cuidado porque los negros aparecían apalizados en las calles de Estados Unidos y los estados del sur aparecían ahorcados en los árboles. Tenemos que tener un poco de cuidado cuando hacemos determinadas comparaciones. Y ahora, con los presos políticos. Puede sonar exagerado, ¿no?
Y nos está preparando Ramiro.
Pero yo creo que hay algunas partes de del auto de la jueza que te pueden llevar a pensar eso. Y te pueden llevar a pensar, y yo creo que estaba decidido de antemano que estas personas iban a responder ante un delito de sedición y se ha adecuado un poco los hechos para que entren en ese tipo penal. Es decir, no se ha analizado bien lo que sucedió, sino que se quería impurarlos por sedición y han dicho, mira, todo esto que ha pasado y tal, vamos a hacer que encaje en el delito de sedición. Por ejemplo, se habla, me he traído el auto para poner ejemplos. Dice, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Catalana, se dirigió a los congregados ante la sede del Departamento de Economía, arengándolos con expresiones tales como «El 1 de octubre votaremos. Si nos quitan las urnas, las construiremos. Que nadie se vaya a casa. Será una noche larga e intensa». Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera. Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la movilización permanente. Desde ese día, a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo. ¿Qué hace la jueza? Coge esos hechos, que son verdad, pero se olvida de otra parte, que es cuando los dos dirigentes le piden a la gente que se vayan a casa. Que se había acabado la concentración y que se fueran a casa. La gente responde con ni un paso en regla, ni un paso atrás. Pero los dos Jordis pidieron a la gente que se fueran. Y hay un vídeo de TV3 que lo demuestra. ¿Por qué la jueza no incluye esa parte en su auto? Porque entonces, le viene bien para meterlos en la cárcel.
Si no, no habrían podido ir.
Otros ejemplos.
Entonces son presos políticos a tus ojos.
Podrían ser considerados como presos políticos. Vamos a ver, ningún gobierno, cuando se encarceló a Gandhi o...
Estamos hablando de comparaciones y estás haciendo tú ahora una, ¿eh?
Pero voy a hacer una comparación en el mecanismo legal. Ningún gobierno va a decir que le metemos en la cárcel por lo que opina. Eso no lo hace en ningún sitio. No lo hizo Maduro con Leopoldo López. Lo que hizo Maduro... O la justicia venezolana en este caso fue meter en la cárcel a Leopoldo López precisamente por convocar una manifestación que acabó con muertos, eso hay que decirlo. Y por eso lo metieron en la cárcel, no por que iba en contra de Maduro, eso en ninguna ley está escrito, porque entonces ya tienes a todos los organismos internacionales detrás, pero hay mecanismos perversos, está el derecho penal del enemigo para meter a la gente en la cárcel cuando es una amenaza, cuando piensa diferente. Por ejemplo, también en el mismo auto se viene a decir que lo que quieren evitar es que haya más manifestaciones. Vamos a ver, la gente se manifestó pacíficamente. Es verdad, hubo tres vehículos de la Guardia Civil que además enumera los gastos que supone arreglar los coches, que yo creo que es mejor comprarse los nuevos. Los manifestantes ocasionaron graves daños en los tres vehículos oficiales de la Guardia Civil que habían quedado en el exterior del edificio valorados en 33.729 euros, 34.708 euros y 67.193 euros. Esos son los daños. ¿Cómo valoran los daños de los coches de la Guardia Civil?
Uno que son daños, dos cosas el valor venal.
Cómprate los nuevos.
Como representante
eso iba a preguntarte.
De daños a nivel explícanos. Judicial, explico que una cosa son el nivel de los daños que hagan y otra cosa es el valor venal de los vehículos. Uh-huh. Entonces, claro, se tasa primero los daños y puedes imputarles tantos daños, pero también a nivel seguro, por ejemplo, te tasarían el valor venal del vehículo, que es lo que cuesta en ese momento, cuando lo destrozaron.
Pues bueno, bueno, esas son las cantidades que dice la jueza que cuestan los...
Pero
que
por
cuesta
eso,
arreglarlos. Que cuesta arreglarlos.
Pero está por encima del valor del vehículo.
Imagínate. Pero es que además dice en que otra parte, en la página... Esto no me lo voy a inventar, ¿eh? Es la página 10. Dice... A ver si lo encuentro, porque es importante. Esta parte me la había guardado también.
Viene con los deberes hechos, no,
si,
¿eh?
Si quieres, mientras mira, yo digo también, en el auto hay una parte donde se habla una cosa muy interesante que a mí me llama mucha atención, que es el tema de cómo se organiza este tipo de manifestaciones, ¿no? Yo estuve intentando bucear por redes sociales para ver si...
Qué bien te ha quedado esa metáfora, ¿eh?
¿El qué?
Te ha quedado de puta madre esa metáfora. Estuve buceando por internet.
Buceando por las redes sociales.
Sí, sí, sí. Yo aquí sobra, aquí hay un debate intelectual de unos niveles que...
Nos documentamos.
Claro, os documentáis, venís con los deberes. Yo vengo con cuatro papeles y hago como si me los he leído.
Pues, después de ese paréntesis, yo intentaba...
Es que me habéis interrumpido a mí, yo también tengo derecho.
Es verdad.
Continúa, perdona, Javi, lo siento, la interrupción.
Luego, después de eso...
Atento a las consecuencias.
Que estaba buceando por las redes sociales intentando ver cómo se organizaban, ¿no? Cómo convocaban las manifestaciones y cómo se movían tan rápidamente de un lado a otro y cómo sabían que ahora tenemos que ir aquí o allá. Y la verdad es que tienen un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Tienen un grupo de WhatsApp que se dice en el auto de encarcelación. Se dice que tienen un grupo de WhatsApp donde tú te apuntabas allí. Yo lo he intentado. Se ve que le han cerrado el servicio.
Ahora
ya estarán todos
encriptados en Telegram.
Están en otros niveles, ¿no? Pero desde allí se mandaban notificaciones donde informaba a la gente. Y en una de las notificaciones que se enviaron sí que llegaron a decir como hay que detener a la Guardia Civil. Claro. Entonces a eso se agarra la juez para decir que se estaba intentando impedir la labor judicial a través de esos mensajes y tal. Todo lo que se vio encima del coche de tal, yo en ningún momento vi que se dijese venga, esto vamos a hacerlo a todos, sino justo lo contrario. Uh-huh. Hay vídeos que se dice que ya basta, vámonos, como has comentado antes. Y creo que en realidad incluso se llegaron a ofrecer como mediadores, que eso también se agarra a la juez.
Sí, pero la juez dice que era una pretendida negociación. O sea, es como una tregua trampa.
Sí.
¿No? En su opinión, no querían negociar. Claro. Era una pretendida negociación. Y a mí me parece un juicio de valor. Vale, la jueza se basa en los informes de la Guardia Civil, pero me parece un juicio de valor muy aventurado, ¿no? Y es precisamente para eso, para justificar la medida que estás tomando y por qué lo estás empurando por sedición. Y ahí he encontrado el fragmento que quería leer. Y dice, aun cuando los llamamientos a las concentraciones generalmente iban acompañados de la solicitud de la concentración fuese pacífica, no se remitió mensaje alguno ni se comunicó a la masa de ninguna otra forma que no se violentaran los vehículos oficiales. Es decir, que cuando tú haces una manifestación pacífica, tienes que hacer como un listado de cosas que la gente no puede hacer. Y si las hacen, eres tú el culpable porque las han hecho. Vamos a ver, en este país normalmente cuando se busca a un responsable de un hecho, en este caso de haberse cargado un coche de la Guardia Civil, se busca al responsable del hecho. No se empura al que ha convocado a la manifestación. Es así. Las responsabilidades penales van así. Y por último, y esto es lo que ya más me preocupa de la auto de la jueza, y es que viene a decir que la detención es importante y tienen que estar en la cárcel porque podrían convocar nuevas manifestaciones. Vamos a ver, ¿en este país es delito convocar una manifestación? ¿Es delito querer la independencia?
Pero aunque fuera delito, estás metiendo a alguien en la cárcel por algo que tú presupones que puede hacer.
Que va a hacer.
Que no, claro, lo sabes seguro, a lo mejor.
Es que ella dice que esos actos ya se han producido después del 20 y del 21, que son los días que está investigando. Es, si queréis, es para justificar la prisión preventiva, tiene que producirse hay tres condicionantes que justifican la prisión preventiva. Uno es el riesgo de fuga, otro la destrucción de pruebas y otro que puedas reincidir, ¿no? Y según la jueza, en este caso se dan los tres casos. En el primero, el riesgo de fuga, y dice que es que les piden penas muy altas. No sé, hay gente en la calle con penas ya con penas ya dictadas. Miremos Urdangarín.
12 años era por ahí.
O con juicios que a la vista, miremos Rodrigo Rato, que tiene penas ya, le piden penas importantes, y esta gente no está en la cárcel. Luego, destrucción de pruebas de sucesos que pasaron el 20 y el 21, me parece bastante raro cuando estaba allí la Guardia Civil. Y ya el último, que es que podían reincidir, pues dice, existe también riesgo de reiteración delictiva, ya que los investigados vienen operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España en un proceso que todavía se encuentra en marcha. Ya se han puesto de manifiesto actos del mismo signo protagonizados por ambos investigados en días posteriores a los días 20 y 21 de septiembre. Es decir, que como pueden organizar nuevas manifestaciones, nuevas concentraciones, los metes en la cárcel. Esto, si no se acerca a ser un preso político, no sé.
Si lo llevamos todo entonces al terreno político, vamos a decir, digamos que son presos políticos, ¿no? Entonces,
lo decimos,
¿no? Son presos políticos. La motivación política, la lectura política es que mañana o pasado tenemos el 155. Esto se está, lo estamos diciendo miércoles, mañana igual en otras emisoras, pues ya se ha aplicado, os ha dicho cómo se va a aplicar. En el caso de que se aplique el 155 y de repente tome el control los ministerios, diferentes ministerios de las consellerías de la Generalitat, se podrían producir las manifestaciones que tanto teme la juez. Entonces,
no, porque están en la cárcel ya.
No,
sí, es que encima es eso. Pero, es suponer que por estas personas están en la cárcel, no va a haber manifestaciones.
Claro, pero
solo había que ver
no sé si se está
las últimas horas en Cataluña.
No se está refiriendo a esos posibles reincidencia delictiva el hecho de las manifestaciones que pueden venir, se está descontando ya que pueda haber un 155 o que pueda haber otro tipo de manifestaciones sociales que puedan impedir que la juez que la justicia actúe.
Un derecho ya preventivo. O sea, ya, y normalmente la justicia lo que juzga son hechos ya acaecidos, no que puedan acaecer.
No, si yo no estoy juzgando. Yo digo que si de verdad estoy preguntándome si realmente está refiriéndose a eso. Y es como si ya la juez estuviese descontando la actuación del gobierno, ¿no? Ya estuviese descontando que eso se va a hacer, que eso se va a aplicar. Y no sé si la juez tiene algún tipo de información del gobierno que ya le diga. Y parece que hay una especie de coordinación, ¿no? O sea.
Bueno, también era muy curioso ese tuit de Arsenio Escolar. Que comentaba que en la recepción oficial del 12 de octubre él ya había escuchado que el pasado lunes iba a haber dos órdenes de entrar en prisión.
Sí, de todas formas, Trapero, que se libró por los pelos, no se libró por los pelos y ya está, y se ha librado, sino que estamos a la espera de que se empiece a judicializar el tema del 1 de octubre y cuando llegue el tema del 1 de octubre es muy probable que con nuevas pruebas que aporte la Guardia Civil, etcétera, Trapero también se vaya por delante.
Y es muy probable que la Fiscalía inicie acciones para prohibir o ilegalizar a Òmnium y a la Asamblea.
Es que, de todas formas, cuando se aplica el 155 sí se aplica, porque no sabemos qué
ahora,
va a pasar.
Ahora hablaremos de eso a continuación, sí. No te preocupes, vas a tener tiempo para hablar del 155, pero continúa.
Vale, pues entonces, lo primero que se va a intervenir, aparte de los Mossos, era lo de la Consellería de Economía, y la Consellería de Economía, yo entiendo que cuando tú miras las cuentas de la Generalitat, hay una serie de organizaciones pro-independentistas o pro-nacionalistas que quizás se vean afectadas financieramente cuando se empiece a repartir el dinero y se empiece a ver, bueno, esto de aquí que estamos financiando, pues quizá lo vamos a quitar. Entonces, es una forma de un ataque indirecto, un ataque financiero, porque si te das cuenta, enseguida que metieron a los Jordis en prisión, el minuto 2 ya había una cantidad de vídeos propagandísticos que, bueno, se ha hecho trabajo audiovisual, que cuesta su dinero, y se imprimió ya carteles perfectamente maquetados donde ponía libertad el Jordis y todo esto, y la gente iba ahí con un montón de carteles ya preparados con su imprenta y tal, etcétera. O sea, da la sensación de que existe un dinero, una serie de financiación, que quizá el gobierno intente mermar cuando tenga el 155. Y el tema de los presos políticos, en España ya hemos tenido presos de esa misma categoría, porque recuerdo, por ejemplo, sin irme ya al País Vasco, que eso es un tema aparte, recuerdo, por ejemplo, a los titiriteros.
Sí,
y el tema del uso del enaltecimiento del terrorismo para intentar meter a enemigos políticos en prisión o a los tuiteros que dicen cualquier cosa en contra de pues, Carrero Blanco, etcétera, etcétera. No se dice con otros temas y tal, si se centran con los temas que están relacionados con la política.
Pues estamos hablando del derecho penal del enemigo, ¿no? Es el mismo caso. Es gente que lleva la contraria, que se manifiesta en contra del sistema político, que quiere una alternativa, y aplicas el derecho de una determinada manera para ir contra ellos. Y amoldas esos preceptos legales para actuar.
Pues presos políticos o no, yo no voy a meterme ahí, yo creo que lo habéis dejado bastante claro vosotros, pero ayer se manifestaron 200.000 personas en Barcelona reclamando la libertad de los Jordis, que dice Javi, y esto me ha hecho gracia, no sé por qué me ha hecho gracia, pero Podemos, y sobre todo por Podemos, no por PDeCAT, que en el Congreso se agitaron con cartelitos exigiendo la liberación de los Jordis, de los presos políticos, que dice vosotros. ¿Cómo veis la reacción de Podemos en este caso en el Congreso? Javi, te lo pregunto
bueno,
tú.
Bueno, a veces, mira, a mí me gustaba muchísimo cuando
sé si yo lo tildarías de oportunismo o de...
No, iba a decir que me gustaba muchísimo cuando Mónica Oltra utilizaba el tema de las camisetas y enseñaba ahí en el Scores, pues que si salía la canal de, pues no sé, de Camps, etcétera. La verdad es que me parecía muy, muy gracioso, muy oportuno y tal, pero realmente a mí el tema de Podemos a veces me satura. O sea, a veces es que me satura. O sea, el tema este de los clavelitos, que también eso no ha sido los diputados de
Catalanes,
el PDeCAT, etcétera. Pero bueno, los besos, así que, o sea, al final me satura. O sea, creo que una cosa es tener unos momentos de, bueno, una tal, y otra cosa es que todas las semanas, cada vez que tengamos un pleno del Congreso, se convierta eso en un circo y en un sainete.
Bueno, yo lo veo un poco de postureo, llámame loco, pero a mí me parece un poco de postureo. Bueno, pero vamos...
Podemos lo que está haciendo es un poco
campaña.
Separarse del PSOE, ¿no? El PSOE parece dispuesto a dar apoyo al gobierno en la aplicación del 155, Pedro Sánchez no se ha atrevido a decir nada sobre el encarcelamiento de los Jordis, a diferencia de lo que está pasando en el PSC, que Miquel Iceta ya dijo hace unas semanas que le parecía una barbaridad acusarles de sedición y le pareció desproporcionada la prisión preventiva, y también lo han dicho muchos alcaldes del PSC. Ahí tiene otra fractura incipiente Pedro Sánchez. Y bueno, pues Podemos intenta separarse. Es una formación que sigue defendiendo el derecho a decidir. Piensa que la única solución es que haya un referéndum pactado en Cataluña. Y algo que es algo que el PSOE no va a aceptar nunca.
También juega un poco a la dualidad del voto. O sea, juega a que en Cataluña se vote una cosa y a nivel estatal se vote otra.
Pues postureo, lo que he dicho yo desde el principio.
Estrategia. Tú lo llamas postureo... Yo estrategia.
Dejémoslo en empate, las dos cosas, ¿vale? Pero vamos a seguir avanzando porque estáis comentando el 155, pero es que lo más importante es que todavía no sabemos si Puigdemont declaró o en independencia, es lo que está exigiéndole Rajoy, y Puigdemont contestaba el otro día que él quiere diálogo o la represión. Ahí sí, tanta gente decía esto.
Es lo que se dice, ¿no?
Es lo que se dice, diálogo.
Dice mucha gente que Puigdemont se está comportando como un gallego, y el gallego es Mariano Rajoy. Puigdemont no se sabe si viene o viene. Y eso normalmente lo hacen los gallegos.
Pero estas son lo que decía Puigdemont, pero aún así no se sabe exactamente, por lo menos en el gobierno no saben si se declaró la independencia o no. Por eso decía que el gobierno afirmará que aplicará el artículo 155, famoso y tan querido por Javi, para recuperar la autonomía de Cataluña. Esto es noticia de esta mañana y vamos a escuchar que ha salido Rajoy y Soraya en el Congreso. Vamos a escucharlos y luego ya hacemos un análisis concienzudo.
Pero en Cataluña se ha cerrado el Parlamento. Y entonces ya llevan un mes y 12 días sin que nadie, sucediendo lo que está sucediendo allí, pueda preguntarle. Por tanto, los señores y señoras diputados de la oposición de Cataluña, que también representan a los ciudadanos de Cataluña, no pueden preguntarle a Puigdemont la razón por la cual él no explica al conjunto de los ciudadanos españoles y particularmente a los de Cataluña, si ha declarado o no la independencia, que es lo que se le ha pedido. Y es algo lógico, algo razonable y algo sensato. Tiene que responder si ha declarado o no la independencia. Y si lo ha declarado, se le pide que rectifique. Me parece que es una forma fácil de responder a las cuestiones que se le ha planteado. Es algo que está previsto en la Constitución y yo creo que ustedes también deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas de los que cree, porque si no, va a obligar al gobierno pues a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no hacerlo nunca.
Escuchábamos a Rajoy esta mañana, pero a ver si antes de que... Ya veo que Ramiro tiene ganas de comentar, pero vamos a escuchar también a Soraya, ¿de acuerdo?
Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas. Y ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y creo que estamos de acuerdo en los objetivos de ese precepto. E indudablemente tiene que ser recuperar la autonomía de Cataluña. En segundo lugar, garantizar los derechos de todos los catalanes. En tercer lugar, llevar al sosiego a todos los ciudadanos de Cataluña. Porque lo que es intolerable es que la gente viva intranquila en Cataluña sencillamente porque el señor Puigdemont les ha colocado esta situación. En tercer lugar, preservar la recuperación económica, porque la política económica de algunos gestores en Cataluña está llevando a Cataluña al borde de la recesión. Y por último, señoría, quiero recordarle una cosa. Nosotros aplicamos la Constitución siempre. Y el artículo 155 efectivamente es aplicar la Constitución. Y lo haremos de la manera que lo hemos hecho siempre, hablando con ustedes y con quien constituye la...
Escuchábamos a Soraya, entre Rajoy, que no sabe lo que ha decretado Puigdemont. Puigdemont, que no dice lo que quería decir realmente. Y Soraya, que preserva la Constitución. Aquí yo por lo menos me hago un pitote.
Bueno, hay que decir que el gobierno español lo que le dijo a Puigdemont era que le dijera sí o no y que cualquier otra respuesta se tenía como un sí. Aquí te lo dejo. Tú lo quieres, si no, pues mira, ya te apañarás. No sé, es un poco jugar un poco también a su favor, ¿no? Yo pongo las condiciones, si me dices otra cosa, entiendo que sí que has proclamado la independencia. Y por eso puso también dos plazos. Ahí dijo, va, te damos el lunes y la segunda convocatoria es el jueves. Y así tienes un tiempo para pensártelo entre el lunes y el jueves y a ver si como el lunes parece que no vas a responder lo que yo quiero, a ver si el jueves lo hace. Pero claro, después de las detenciones y la prisión para los Jordis, creo que no se entendería que ahora el presidente Puigdemont diera un marcha atrás. Y más cuando se escuchan, ¿no? Que hay reuniones entre el PDeCAT y la CUP. Y parece que han limado asperezas y lo que parece que viene es realmente una proclamación de la independencia y quién sabe si antes de que se pueda aprobar ese 155 en el Senado, que parece que sería necesitaría un periodo de 7, 8 días porque hay que hacer un escrito fundamentado sobre las medidas que se quieren adoptar en Cataluña, si se suspende la autonomía, se tiene que dar un plazo también para que la Generalitat de Cataluña pueda hacer sus alegaciones, incluso es posible que se envíe un representante por parte de la Generalitat al Senado para que dé sus explicaciones, como parece que necesitaría unos días, quizás en ese periodo de una semana o 8 días, Carles Puigdemont podría decidir convocar elecciones anticipadas que ellos podrían vender como unas elecciones constituyentes.
Javi.
Yo creo que las cosas van cambiando tan rápido que...
Y ahora mismo sí, estamos... esto es política ficción.
Claro, totalmente, porque ahora mismo estamos diciendo esto y mañana puede ser totalmente diferente. Entonces,
eso me plantea otra terrible duda. Perdona, Javi, la semana que viene también hablaremos de Cataluña, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto.
Pero o sea, que... La semana que viene traigo ya una careta, porque ya tiene que tener su propia careta.
No, tenemos ya la canción estándar.
Tenemos ya la canción estándar. Ahora falta un título en condiciones.
Sí, hay que hacer una careta.
Sí, 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 no, porque ya esto ya...
No, a ver, podemos especular qué va a pasar mañana, porque realmente el día clave va a ser mañana, y por eso que decía que el juego este, que la gente que lo está escuchando es San Vicente, como decías tú.
San Vicente, pues, San Vicente, yo he dicho San Vicente,
Vicente del Raspeig. Pues, un respecte a San Vicente.
Un saludo a los oyentes.
Pues la gente que lo está escuchando quizá todo esto quede desactualizado, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora se están haciendo unas conversaciones, el propio PDeCAT tiene un consejo extraordinario en estos momentos para tomar la decisión de lo que va a hacer. Es curioso que lo haga independientemente del resto de partidos que conforman pues de Esquerra Republicana y su socio las CUP, socio en este proceso soberanista. Es curioso que lo haga aparte y sí que es verdad que se está barajando la idea de convocar elecciones, se está pidiendo a Puigdemont que lo haga. De hecho, el gobierno tampoco creo que le vendría nada mal porque, de hecho, se lo pedía, porque es mucho más traumático que lo convoque elecciones el gobierno que no que lo haga el presidente de la Generalitat, como las quiera llamar, pero serían elecciones. Y entonces, eso no... En principio han dicho hoy, ¿no?, que si se convocan elecciones no tendrían por qué aplicar el 155. Ahora, eso no quita que lo apliquen igualmente, porque pueden decir que es una trampa, que son elecciones que no son del todo claras, pero ya tendrían la convocatoria. Entonces podrían aplicar el 155 y mantener la convocatoria de las elecciones que ha convocado el propio presidente. O sea, opciones hay miles. Sí, veremos mañana a ver qué es lo que pasa. Por eso digo que vaticinarlo sin saber lo que hay mañana es un poco aventuras.
No te aventuras.
Yo creo, a ver, por decir una opción y que luego los
de, una opción,
los de otras radios lo tal. Yo sí creo que se va a hacer una proclamación solemne de la independencia para poder captar a las CUP y luego después se va a hacer una convocatoria de elecciones constituyentes, etcétera, etcétera. Luego después se va a anular por parte del gobierno la convocatoria, o sea, la declaración de independencia, posiblemente con la aplicación del 155, porque tú vas a declarar independencia, luego te aplico el 155, pero como las elecciones ya están en marcha, pues dejaría que esas elecciones siguiesen en marcha y iríamos a, pues eso, a elecciones que unos dirían tal y otros dirían que son.
Ramiro, así rápidamente, brevemente, ¿qué va a ocurrir mañana para los oyentes de Mislata?
Pues hoy para los oyentes de Mislata, mañana va a ser jueves, para el resto mañana va a ser viernes.
Por eso digo, para el resto de oyentes, ¿hoy qué va a ocurrir?
Bueno, yo creo que habrá declaración. Yo estoy un poco en la línea de Javi, pero estoy bastante de acuerdo. Habrá declaración, habrá 155 y habrá elecciones.
¿Habrán hostias?
Espero que no, pero... a ver.
Esperas, pero no las tienes todas.
Yo creo que la reacción en la calle será masiva, como se ha visto estos últimos días. Y bueno, si se hace otra vez estos muros humanos para evitar la llegada de enviados de los ministerios de España a las instituciones catalanas, pues es posible que tengamos nuevos disturbios.
Bueno, esperemos que no pase lo de la última vez y que sea lo que tenga que ser, que sea de una manera pacífica y con calma, por favor. Lo pido desde aquí a todos.
Y que nadie se suba a los coches.
Y que nadie rompa los coches de la Guardia Civil, que sabemos que están muy caros. Ahora vamos a pasar directamente a la despedida, que Ramiro nos ha traído un tema que nos va a presentar ahora mismo.
Bueno, un poquito de funk para desengrasar,
¿no? Sí, voy a decir, vamos a despedirnos alegres y contentos. No me dejes hablar más, no vaya a ser que la cague, así que...
No, nada, rápidamente comentar. Este grupo se llama Arcana Has Soul, es un grupo de Sagunt, y que están a punto de publicar su nuevo disco, se llama Set Me Free. También se llama así esta canción, es el primer single del disco. Arcana Has Soul es un quinteto liderado por Lourdes Trujillo, a la que vamos a escuchar su voz, una magnífica voz, ahora dentro de unos segundos. Y decir que van a presentar el disco en primicia en el Palau de la Música de Valencia, porque ahora tenemos también oyentes en Alicante, pero bueno, esto es en el Palau de la Música de Valencia, el próximo miércoles, día 25, a partir de las 9 de la noche. Es un grupo que hacía pop, soul, blues, se acercaba al jazz, con instrumentos de percusión, guitarras, también violonchelo y violín, y ahora se han introducido en el mundo del funk, la música negra bailable, que escuchamos con Set Me Free.
Me gusta lo que escucho. Bueno, pues muchas gracias, Ramiro. Nos vemos vosotros la semana que viene con Cataluña. Javi, nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Con el 155.
Ya veremos.
Y yo también me despido de los oyentes de Mislata, de UPV, de Burjassot, de San Vicent del Raspeig.
Vale.
Ahora lo he dicho bien. Y también de Radio Sol Albal. Y un saludo a nuestros seguidores de Twitter. Estamos en iVoox, en TuneIn. Se despide Adrián Correchet. Hasta la semana que viene.
Understood where I came from. had a name.